Es bueno estar aquí, es bueno poder leer la Biblia juntos, cantar, porque no oramos y después abrimos la Biblia y empezamos. Dios, venimos ante ti, te damos gracias por ese día, por ser tan bueno. Gracias por tu palabra y por tu promesa que tú nos hablas cuando leemos ese libro. Y hoy pedimos que tú cumplas con la promesa que has hecho, que esa palabra, ese libro es viva y poderosa. Que nos hables hoy. Que tu Espíritu nos abra la mente para que entendamos tu palabra. Que nos ablande el corazón para que querramos obedecer. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos leyendo juntos el libro de Gálatas. Gálatas fue una carta escrita por Pablo, el apóstol Pablo, a un grupo de iglesias, congregaciones, grupos de cristianos que se reunían vivían en las diferentes ciudades de la región de Galacia. Era como un estado, una región, y él les escribió la carta. Él les había ayudado a ellos a conocer a Cristo. Y me imagino que él había bautizado a muchos de ellos, entonces les está escribiendo una carta para ayudarles con ciertas cosas, con su vida con Cristo. Y empieza su carta por contar unas historias personales, algo, cosas de su vida, de su jornada espiritual con Cristo. Y después veremos que él usa esas historias, no solo son historias para empezar su carta, sino son historias que él va a coordinar con el tema, con el punto que quiere hacer, con la enseñanza que le quiere dar. Y nosotros, mientras que leamos esas historias, estamos tratando de relacionar lo que pasó en la vida de Pablo con nuestra vida, con lo que pase en nuestra vida con Dios. Hoy vamos a ver una historia de una confrontación. Una historia que me imagino que cuando ocurrió fue un poco tenso en el lugar donde se ocurrió esa historia. No es una buena historia es una historia de un momento muy difícil en la vida de Pablo, muy tenso para él y para su gente. Es cuando Pablo dijo públicamente a Pedro, a uno de los otros apóstoles, públicamente y directamente le dijo: andas mal, y lo dijo en frente de todos. Pueden imaginar cómo era ese momento. Vamos a leer la historia. Antes vamos a hablar un poco de lo que es la confrontación. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de confrontar a alguien? No porque te quitó el parqueo y estabas enojado. Sino una persona que era cerca de ti, que tú podías ver su vida, compartir en la vida, y tú mirando su vida, mirabas pecados en su vida, mirabas cosas en su vida. Tal vez era una persona no cristiana que no había tomado su decisión y sentía la necesidad de decirle: deberías tomar tu decisión. O tal vez era un cristiano y estaba viendo patrones de pecado, pecado persistente, la misma cosa vez tras vez, y tal vez nadie más lo estaba viendo. Tal vez eran pequeñas mentiras que nadie estaba viendo, pero tú lo estabas observando, o amargura en su corazón, o cualquier pecado, y los estás viendo, y en ese momento no es cierto que no nos gusta sentir eso. No nos gusta ver el pecado en otra persona y nos molesta. A mí me molesta, ¿no? A mí me molesta cuando se me cruza por la mente esta idea: tal vez tú deberías hablar con él. Y yo, ¿por qué tuve que pensar eso? No me gusta, me choca la idea de pensar en confrontar a otra persona. Y después pensamos por lo mismo en mil razones por no decir nada. ¿Qué decimos? Yo creo que no es el tiempo, no es el momento, no, tal vez después sería mejor, siempre después sería mejor. Tal vez yo no soy la persona indicada. ¿Quién soy yo? Tal vez yo no debería de decir nada, tal vez otra persona lo podría decir mejor. Tal vez se va a resolver solo todo ese asunto y yo no voy a tener que decir nada. Pensamos en muchas razones y al final de cuentas no confrontamos a la persona. A veces, en vez de confrontar a la persona, ¿qué hacemos? Vamos a un líder, decimos: hey, ¿sabe qué? ¿Qué sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, pastor? ¿Sabe qué, líder? ¿Sabe qué? Deberías hablar con fulano, deberías hablar con fulana, porque eso está pasando. O a veces lo comentamos a otros, y si somos muy espirituales, ¿qué decimos? ¿Sabe qué está pasando? Y ella está haciendo, o él está haciendo, deberías orar, podría orar por él. Podría orar por ella. Deberías estar pensando en esa persona, pero no le decimos directamente a él. O a veces solo nos quedamos callados y no decimos nada a nadie. Esperamos por favor que pase la cosa, que otra persona se encargue. ¿Alguna vez has sentido, has visto un patrón de pecado persistente en alguien, tal vez un hermano, una hermana, una persona que está en la misma fe, en la misma relación con Cristo contigo? ¿Has visto eso? ¿Has pensado, yo debería decir algo y no has dicho nada? Y después pasaron meses o años o un tiempo pasó y después te fijaste otra vez en la persona y este pecado había crecido y le había hecho un desastre en su vida. Y tú pensaste, yo pude haber dicho. Es feo sentir eso, ¿verdad? Es feo estar en ese momento. Yo pude haber dicho algo al principio y no lo hice. ¿Alguna vez has sido confrontado? Peor, ¿verdad? Peor que confrontar a otros que te confronte a ti. ¿Alguna vez has sido confrontado por otra persona? Otra persona ha venido, te ha dicho, no andes bien. No, y ahora, no importa si tenía razón para esa pregunta, no importa si la persona tenía razón o no tenía razón, no importa si lo hizo bien o lo hizo mal, no importa si es el peor patán del mundo, no importa quién lo hizo y cómo lo hizo, pero solo ha sido confrontado por otra persona. También es feo, es horrible, a mí no me gusta, a nadie le gusta, nos choca que alguien venga y que nos diga, hey, ¿sabe qué? No andas bien. No nos gusta. Lo primero que sentimos cuando alguien que me conoce bien me viene a decir, cuando mi esposo me dice, ¿sabe qué? Parece que hablaste con un poco de enojo a tu hijo. Cuando mi hijo me viene y dice, ¿sabe qué, papi? Me parece que hay idolatría en eso, en tu vida. Y yo, a nadie le gusta que te confronte con su pecado, ¿no? Y que empezamos a pensar inmediatamente, nos ponemos defensivos. Como los jugadores de fútbol americano, ponemos el brazo, no me vas a tocar, no vas a acercarte a mí. No. O sea, ¿quién eres tú para decirme? Y tú con todo tu problema me vas a decir a mí de ese pequeño problema que de verdad no es tan gran problema. La verdad, si tú supieras por qué lo hice, sí lo hice, pero si tú supieras por qué lo hice, tú hubieras hecho muchísimo más. Fue una fracción de lo que yo pude haber hecho. Empezamos a justificar el pecado y distanciarnos de la persona que tuvo el valor de decirnos que yo debería cambiar. Nos separamos de ellos, nos ponemos defensivos. ¿Alguna vez, otra pregunta, alguien te ha confrontado por alguien en tu vida, por algo en tu vida, por algo que decía que andaba mal y tú decías, hiciste eso, tú dijiste, no, yo ando bien, y te separaste un poco de ellos y dijiste, no tienes la razón y no cambiaste, y después pasó un tiempo y esa cosa que ellos te dijeron, andas mal en esa área, creció y ya era más grande y te hizo más daño en tu vida. También es feo estar en ese punto porque uno piensa, yo sé lo que uno piensa, porque eso me ha pasado varias veces. Y uno piensa, si yo hubiera hecho caso, hubiera evitado, pero no hice caso, no evité, y aquí estoy hoy. Lo que vemos cuando vemos la historia de Dios y la Biblia es que parte de ser cristiano, gran parte, el centro de ser cristiano es de seguir a Cristo, es de dejar que Él sea nuestro Señor, nuestro jefe, el que guía y gobierne en nuestra vida, el que mande en nuestra vida. Y entonces, lo que está dentro de nosotros que no nos gusta ser confrontado es nuestro orgullo, es el sentir que yo soy mi propio jefe, yo haré lo que yo quiero hacer, nadie me va a decir, nadie, ni Dios, ni mucho menos otra persona, me va a decir lo que tengo que cambiar, pero si nosotros aceptamos a Jesús por Salvador y Señor, Señor significa jefe, el que manda, entonces nosotros estamos diciendo a Dios, Dios, yo me voy a someter a ti y estamos dando a Dios permiso por arrepentirte, bautizarte y entregar tu vida a Jesús. Tú estás dando permiso, yo estoy dando permiso a Jesús a entrar en mi vida y enseñarme en qué área de mi vida, en cualquier momento, no estoy sometiéndome a Él, no estoy obedeciendo a Él. Mire, y lo hace. y lo hace. Dios nos confronta. Cuando alguien es su hijo o su hija, Dios nos confronta. Lo hace por su palabra. ¿Qué es lo que dice Hebreos 4, 12 y 13? La palabra de Dios es viva y poderosa, más agudo que cualquier filo de dos espadas, que penetra hacia separar las coyunturas y los tuétanos. Dice, discierne los pensamientos, revela las intenciones del corazón. ¿A quién? ¿A quién revela? Cuando lees la Biblia y revela lo que tú estás pensando, tus motivos, lo que realmente quieres, lo que realmente piensas, no solo lo que haces, lo que piensas por adentro. ¿A quién lo estás revelando? A uno mismo. A uno mismo, a nadie más. Yo estoy leyendo y la palabra de Dios está metiéndose dentro de mí y está revelando a mí lo que yo soy. Dios me está confrontando. Leemos la Biblia y Dios dice, hey, mira lo que eres, mira lo que debe cambiar. Dios nos confronta. A veces Dios nos confronta no solo por la palabra, sino también por su espíritu. Está leyendo algo después y estamos leyendo, no sé si eso te ha pasado, pero a mí me pasa y yo leo y digo, no quiero pensar en eso, voy a seguir leyendo para leer algo más bonito, algo que no me toca tanto. Y después estoy pensando y de repente ese verso viene a la mente, ese pensamiento, lo que pensé cuando estaba leyendo, ese paz. Y el Espíritu Santo no nos deja en paz. ¿Has experimentado eso? Que algo anda mal en la vida y el Espíritu Santo está ahí, no nos deja en paz. Quisiéramos olvidarnos y no pensar, pero Él está adentro. Si tú eres hijo o hija de Dios, el Espíritu Santo está adentro de ti y Él desde adentro nos molesta, nos confronta. Y a veces Dios nos confronta por medio de otras personas. En la Biblia, historia tras historia, el rey David, cuando cometió adulterio y después mató al esposo de la mujer y... cuando hizo todo eso, Dios mandó a alguien a decirle, andas mal. A historia tras historia, incluyendo la historia que hoy veremos, que enseña que Dios nos confronta a través de otras personas. La idea grande de la historia hoy es confrontar. Y ser confrontado es una gran parte de la vida cristiana. Confrontar a otros, ser confrontado. Confrontar y ser confrontado es una gran parte de la vida cristiana. Parte de seguir a Jesús es ser confrontado y confrontar a otras personas que nos diga, hey, andas mal. Esa es parte de la vida cristiana. Y si tú eres como yo, si tú estás sintiendo, no. Cuando me arrepentí, cuando me bauticé, yo no estaba aceptando eso. Yo quería ir a los cielos. No quería ir al infierno, yo quería que Jesús me salvara, pero yo no estaba diciendo a Dios que yo estaba de acuerdo que cualquier persona en mi comunidad de fe podía venir a mi vida y meterse en mi vida y decirme que yo ando mal y decirme, hey, mira aquí, mira tu vida, tú andas mal. Yo no estaba aceptando eso. Yo no quiero que nadie me... Tal vez lo que yo quisiera creer al leer la historia de hoy, a la confrontación que hizo Pablo, es lo que yo quisiera creer, por lo mismo es, eso solo fue Pablo. Fue lo que Pablo tuvo que hacer en ese momento. Eso no es lo que todos tenemos que hacer. Eso no es parte de seguir a Cristo. Eso no es universalmente para todos. Eso era para él. Pero hay versos, por ejemplo, uno, Santiago 5, donde Santiago dice, en términos universales, confrontar y ser confrontado es gran parte de la vida cristiana. Mire lo que dice, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad, mejor no levanten las manos, pero en su mente levanten la mano. ¿Cuántos de nosotros hemos en un momento u otro, o varias veces, extraviado de la verdad? Pecados entrando en la vida, cosas dejando la verdad. ¿Cuántos? Yo levanto la mano por todos, porque todos hemos desviado varias veces de la verdad. Entonces, si alguien se desvía y alguien le hace volver, ¿de qué está hablando? De confrontar. Porque las veces que yo estoy desviado de la verdad, ¿sabe qué? Normalmente yo no me doy cuenta que estoy desviado de la verdad. Y mucho menos quiero que alguien me venga a decir que estoy desviado de la verdad. Y si tú me vas a ayudar a volver a la verdad, me vas a tener que confrontar. Él estaba hablando de confrontar. Dice, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Confrontar y ser confrontado es, debe ser, gran parte de la vida cristiana. No solo para Pablo, como veremos, sino para todos. Entonces, ese ejemplo de la vida de Pablo en Gálatas 2 es lo que debería ser normal para nosotros en nuestra vida. Mire el verso 11. Pero cuando Pedro, Gálatas 2, 11, vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Lo confronté. Él dijo, hey, era necesario, él era digno de ser censurado. Yo tuve que decir algo, era necesario. No pude ignorarlo ni evitarlo, lo tuve que hacer. Y mire lo que dice que hizo, cara a cara. Yo le opuse, mire el valor que se ve en las palabras que Pablo usa. Él no tuvo miedo. Pedro, imagínese, Pedro era el gran apóstol, el líder de los líderes en Jerusalén, uno de los tres más grandes en el centro de donde estaba la iglesia en ese tiempo, en Jerusalén. Era uno de los grandes líderes y Pablo tuvo el valor de decir no. Le tuve que confrontar, he de confrontar con valor, no importa quién es, confrontar al pecado en tu hermano con valor. Y mire lo que hizo, cómo lo hizo directamente, mira la palabra que usa, cara a cara, yo le confronté directamente. Eso es, yo sé que no aplica totalmente lo que voy a decir, porque en el tiempo de ellos no tenían teléfonos, ni celular, ni Facebook, ni nada. Pero mire, él fue a él, no mandó una carta, no le mandó un texto, no le mandó un mensaje, no lo llamó, no. Él fue a Pedro y cara a cara le dijo, hay algo importante en cuando tú vas a confrontar a alguien, de hacerlo frente a frente. Una vez hace varios años, yo iba a, y no era la gran confrontación, iba a corregir a alguien, solo algo pequeño. Y yo pensé, ese es algo pequeño, se lo voy a decir por teléfono. Lo llamé, ¿sabe qué? Y le dije, para mí no era la gran cosa, no era la gran confrontación, no era andas mal, eres, ¿sabe qué? Debería cambiar ese cosito un poquitito, no es la gran cosa. Pero por hacerlo por teléfono, qué gran error, algo que cara a cara hubiera sido rápido y fácil, era y se volvió a ser el gran problema. Mire, las confrontaciones, como Pablo demuestra, cara a cara, de frente. Y después en el verso 12, porque antes de venir alguno, después él va a describir aquí en ese verso lo que hizo Pedro, la razón que le tuvo que confrontar. Dice, cuando antes de venir algunos de parte de Jacobo, o Santiago, él, Pedro, comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Uno dice, Por ver la confrontación en el 11, yo esperaría que Pedro tuviera un amante o algo así grande, pero ¿qué? No comió y después comió con ellos, después no comió con ellos. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Nada. Bueno, una explicación. Primero, el evangelio de Jesús vino a los judíos. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, preferido. Ellos sabían que ellos eran el pueblo de Dios y ellos sabían que todo lo demás no eran el pueblo de Dios. Los gentiles, los que no son judíos. Y a menos que tú y yo, que tú seas judío, nosotros somos gentiles. Estamos en la categoría de no judíos. No hubiéramos sido parte del pueblo de Dios. Y ellos tenían mucho orgullo por ser judíos, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y todo lo demás, y hasta una frase que usaban es los perros gentiles, los que no tienen nada que ver con Dios, nosotros sí, ellos no hay opción, no hay esperanza de que ellos sean hijos de Dios, nosotros sí somos hijos de Dios. Tenían orgullo y se apartaban, y no solo por el orgullo, sino por la ley de ellos, los hijos santos apartados de Dios, dedicados a Dios, no podían ni comer con personas, ni entrar en la casa de una persona que no era de su nación. ¿Por qué? Porque eran apartados a Dios. Entonces ellos por años y años y cientos de años y cientos de años, ellos se habían acostumbrado a los que no son judíos para allá y nosotros para acá. Ni entramos en su casa ni nada. ¿Y qué hizo Pedro? Bueno, él sabía Él sabía que, que cuando vino Jesús, él vino primero a los judíos y después el evangelio se expandió a todos los que eran, a todas las personas, no solo los judíos, a los no gentiles. Ahora el pueblo de Dios son las personas que creen en Jesús, independientemente si nacen judíos o no. Entonces Pedro, sabiendo eso, cuando él fue a visitar a las iglesias, él comía con los no judíos que eran cristianos. Participaba con ellos como familia, porque sabía, somos familia en Cristo. Pero después vinieron uno de sus amigos, de sus viejos amigos de Jerusalén, de los otros grandes líderes, vinieron a ver. Y entonces él, sabiendo, ellos son cristianos, pero son cristianos judíos de Jerusalén. Para ellos la religión judía y el cristianismo está muy metida en es la misma cosa para ellos. Y si ellos me ven comiendo con gentiles, van a pensar de mí que él no es el líder que pensábamos que era. Él no es el cristiano que pensábamos que era. Mira, está comiendo con esa basura. Y nosotros, ¿cómo es posible? Él no es el hombre santo que pensábamos que era. Entonces, ¿qué hizo? ¿Sabe qué? Mientras que están ellos, solo voy a cambiar de mesa. No es la gran cosa. Pero Pablo dijo, no, que eso es hipocresía. Yo tenía que enfrentarlo. Y la ironía de eso es que Pedro, de todas las personas, Pedro era el que más sabía de eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando el evangelio se expandió de los judíos a todos los demás, a los gentiles, a nosotros, Dios lo hizo por medio del mismo Pedro. ¿Y sabe cómo lo hizo? Leen Hechos 10, lo hizo por medio de comida. Por enseñar a Pedro que podía comer lo que fuera, le dio una visión y le dijo, puedes comer de lo que sea, aunque no sean las cosas limpias que antes ustedes como judíos podían comer. Entonces, por medio de la comida, Dios enseñó a Pedro que el evangelio era para todos, no solo los judíos. Y ahora, por medio de la comida, Pedro está entrando en hipocresía. Y mire lo que dice en el 13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Por qué es tan importante confrontar el pecado? Mire, porque nuestro pecado persistente, nuestra hipocresía, nuestra amargura, nuestras mentiras, nuestro problema por adentro afectan a otras personas, no solo a nosotros. Afectan a otras personas. Pablo dice, hey, yo tuve que confrontarlo. ¿Por qué? Porque todos los demás estaban entrando en la misma hipocresía. Y después, mire lo que dice, aún Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Era uno de los compañeros de trabajo de Pablo, que viajaba de lugar en lugar enseñando de Jesús con Pablo. Era una de las personas que Pablo había enseñado, que era el compañero de Pablo. Y yo me imagino, ahora eso no dice, pero me imagino por el tono que Pablo tenía y que él sentía lo que a veces uno siente cuando alguien anda mal y uno dice, ok, está bien, tú andas mal, pero después el mal que anda uno, mi pecado se contamina a otros. Mi pecado, mi idolatría, contamina a mi familia, a las personas que estoy discipulando, a otras personas. Y si tú alguna vez has estado guiando a otra persona y después esa persona ha sido contaminada por el pecado persistente de otra persona, ¿qué sentiste? Está bien que tú andes mal, pero no estés guiando mal a la gente en quien yo he estado invirtiendo, la persona que yo he estado guiando a conocer a Jesús. Está bien si tú vas a dejar a Cristo, pero no guíes mal a estas personas. Era el celo que Pablo tenía por Bernabé. Y dije, yo tuve que decir algo. ¿Cómo es posible que él iba a no solo pecar, sino contaminar a otros? Y mire lo que hace. Fue arrastrado por la, ¿qué palabra usa? Hipocresía. En nombre del pecado, mire, cuando confrontamos a otras personas, hay gran poder en nombrar el pecado. Lo vemos en el ejemplo de Pablo, yo lo he experimentado en mi vida. Cuando mi hijo vendría a decir, papi, ¿sabes qué? Me parece que tú estás pensando mucho en tal cosa. Yo diría, tal vez sí, tal vez no. Pero cuando él viene y dice, papi, me parece que por estar tan enfocado en eso, que hay idolatría. Ya nombró el pecado. Puede ser que es cierto o no, pero por nombrar el pecado, hay gran poder en nombrar el pecado. No es que te estás portando un poco mal, es que hay enojo en tu vida. No es que tal vez estás hablando de más, pero es chisme. Cuando nombramos el pecado, No es que no estás tratando bien a otros, es que hay amargura cuando nombramos el pecado. No es que no te estás portando tan bien con otras mujeres, que hay impureza sexual. Cuando nosotros nombramos el pecado, hay poder. Es lo que hizo Pablo. Es lo que tenemos que hacer nosotros cuando confrontamos a otro. Es decir, este es el pecado que veo en ti. Y después mire lo que hace en el 14. Pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, vamos a regresar a esa frase, solo poner de un lado, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Mira, era una confrontación abierta. Y si tú dices, pero ¿por qué no lo llevó aparte? ¿Por qué lo tuvo que hacer delante de todos? Porque la confrontación debe ser tan abierta como fue el pecado. Cuando yo peco en privado y solo se da cuenta una o dos personas, deberían corregirme, confrontarme en privado. Pero cuando mi pecado está abierto y ha afectado a muchos, yo debería ser confrontado públicamente. Es lo que hizo Pablo, es el ejemplo que da. ¿Por qué? Por lo que dice en 1 Timoteo 5. Para que los demás vean y temen. Para que digan, oh, lo que vi en él, eso no es lo que debería ser la norma. Eso no está bien. Eso está mal. Y si yo imito su ejemplo, yo andaré mal también. Mira lo que dice, confrontación abierta, confrontación directa. Le dijo a él cara a cara, le dijo a Cephas y le dijo a él. No predicó un sermón el próximo domingo de que podríamos comer con todos, esperando que Pedro estuviera ahí tomando notas. Podemos comer con, yo he estado siendo hipócrita. No lo trató de decir indirectamente. No enseñó una clase a todo el grupo. Y ¿sabe qué? Que usted, alguno de ustedes, cuando todo el mundo sabía que era Pedro y que él había estado siendo hipócrita, y todo el mundo sabe, ojalá que Pedro esté escuchando. No, él fue directamente a Pedro y dijo, Pedro, tú andas mal. Fue directamente a la persona y lo confrontó con el Evangelio. Tuvo el valor de no solo confrontarlo directamente, de confrontarlo con el Evangelio, no con sus propias opiniones. No dijo, ¿sabe qué, Pedro? Yo creo que sería mejor que comieras con ellos porque ellos sienten mal, porque tú antes comías con ellos y ahora ellos sienten ofendidos. Y no, él dijo, él les enseñó de la palabra de Dios el Evangelio. La palabra, está violando algo de la Biblia, de la palabra de Dios. No es por lo que yo siento, no es por lo que yo pienso, no es por lo que yo opino, no es por mi sabiduría, es porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo confrontó porque su vida no estaba conforme al Evangelio. Él no estaba viviendo de acuerdo con lo que él decía que creía. Y nosotros también deberíamos confrontar cuando la vida de alguien no refleja la verdad del Evangelio. No cuando nos molesta lo que está haciendo la otra persona. No cuando estamos airados porque no puedo creer que está portándose. No cuando queremos controlar y manipular a otra persona. No cuando encontramos a alguien pecando y decimos, yo te voy a decir. No, deberíamos confrontar cuando la vida de una persona que profesa ser cristiano no está conforme a la verdad del Evangelio. Por ejemplo, el Evangelio dice que en Cristo somos perdonados, somos liberados, somos perfectos. Entonces, vivir en hipocresía, vivir fingiendo, vivir aparentando y pretendiendo no está conforme a la verdad del Evangelio. En Cristo somos uno. Entonces, andar mintiendo, chismeando, atacando con celos y envidia, eso no está conforme a la verdad del Evangelio. En Cristo somos perdonados y amados y aceptados por Dios y adoptados en su familia. Vivir con condenación y culpa no es vivir conforme al Evangelio. En Cristo tenemos victoria sobre la carne y Dios nos llama a vivir como sus hijos amados e imitar a Jesús. Entonces, vivir en esclavitud a un pecado no es vivir conforme al Evangelio. En Cristo Dios nos llena de su Espíritu para que podamos llevar el mensaje de tener paz con Dios a otras personas y vivir nuestra vida solo enfocados en nuestra vida, no guiando a otras personas. No es vivir conforme al Evangelio. Y mire lo último que hace Pedro en ese verso. Le enseña que no está viviendo conforme al Evangelio. Confronta frente a frente y después te da una explicación. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Le está diciendo cómo cambiar. Te está presentando el plan de cambiar. No le está atacando y condenando y tú estás mal y afuera. No, le está diciendo, eso es lo que debes de hacer para cambiar. Deberías dejar lo que está diciendo, deberías dejar tu hipocresía. Debería vivir, cuando comes, debería vivir la realidad del Evangelio, que somos una familia unida en Cristo, gentiles y judíos. Pedro vive de acuerdo con el Evangelio, le está enseñando cómo cambiar en vez de solo caerle encima. Entonces, ¿qué aprendemos de eso? Si confrontar y ser confrontado es una gran parte de la vida cristiana, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos aprender a dar y a recibir correcciones de otras personas. Deberíamos aprender a dar y recibir correcciones. Deberíamos aprender a recibir la corrección bien. Cuando alguien viene a decirnos algo, no importa quién es y no importa qué tan equivocada pensamos que es, deberíamos aprender a recibir bien la corrección. Eso significa casi siempre morder la lengua, escuchar, no responder, no defender, no justificar, solo escuchar y después decir gracias. Voy a orar a ver qué dice Dios. Y después ir y orar solo y hablar con Dios y leer la Biblia y decir, Dios, ¿es cierto lo que mandaste a esa persona? ¿Es cierto lo que dijo? Y si es, cambiarlo. No ser defensivos, matar y bajar el orgullo que se nos sube cuando alguien nos corrige, a recibir la corrección bien. Y también deberíamos aprender a dar la corrección bien. Deberíamos aprender que cuando nosotros vemos a otra persona que profesa ser cristiano y anda mal y tenemos la relación, la amistad con ellos para que podamos tener la confianza de decir, ¿sabe qué? He estado viendo eso en tu vida, andas mal. Que esa es una tarea que Dios nos está dando. El principio, bueno, lo vimos con Pablo. Pablo vio eso y en vez de decir, Pedro es de Jerusalén, voy a mandar una carta allá que ellos se encarguen de él. No, él lo vio y lo tomó como una tarea de Dios. Yo le tengo que confrontar. Nosotros debemos aprender a dar bien la corrección por ver cuando nosotros vemos el pecado en otro, que esa es una tarea que Dios nos está dando a nosotros. Es el principio de la atalaya. De Ezequiel 33, lo puede leer después, pero Dios dice, si tú lo ves, tú eres responsable. Es una tarea de Dios cuando nosotros vemos a una persona en peligro espiritual. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Esos son algunos, tal vez lo puede ver en el texto, tal vez son solo unos consejos míos. Tú puedes juzgar, más que todo son consejos míos, tal vez tú tendrías otros de cómo deberíamos confrontar para confrontar bien. Deberíamos confrontar con buenos motivos. Si tú ves a un pecado en otra persona y tú sientes, qué bueno, yo puedo decirle, no hables, ora. Ora hasta que Dios te dé un espíritu de amor y de compasión por esa persona. Hasta que tú sientes tristeza, hasta que tú sientes destrozado por ver la realidad espiritual de esa persona. Pide compasión de Dios. Nunca es confrontar en orgullo que, ves, tú andas mal y eso significa que yo ando mejor. No, con buenos motivos. Tenemos que confrontar a la fuerza. ¿Cree que fue fácil para Pablo confrontar a Pedro? No, nunca es fácil. No, si tú esperas confrontar a alguien hasta que tú sientes que este es el momento, ya siento bien, nunca lo vas a hacer. Es decir, ok, Dios me enseñó esto, tengo que hacerlo. Confrontar con la palabra como hizo Pablo. No con tus palabras. Es ir y decir, sabe que yo he observado esto en tu vida. Si estoy equivocado, lo siento mucho y ya, ya estuvo. Pero si es si por ver eso, si eso ha estado en tu vida, esto es lo que dice la palabra de Dios. Tienes que ir con un verso, con este libro, no con tus palabras, porque así tú estás hablando con la palabra de Dios, no con tus palabras. Y estás confrontando, por confrontar con la palabra de Dios, estás dejando algo en la mente de la otra persona que el Espíritu Santo puede usar para ir trayendo convicción del pecado, que es la palabra de Dios, no tus palabras, que no son vivas ni poderosas. Deberíamos confrontar para confrontar bien, para que la persona cambie. No solo ir a decir, ¿sabe qué? Anda mal, tú andas mal, estás mal, ves, estás mal, ves. Eso dice la Biblia, estás mal. No, nunca deberíamos terminar de confrontar a alguien sin decir, ¿sabe qué? Esta es la forma de cambiar. Esos son unos pasos que tú podrías tomar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando yo estoy desviado, yo no sé ni que estoy desviado, y tú me vienes a decir, estoy desviado, y ahora me dejas ahí desviado, sabiendo que estoy desviado, y ¿cómo regreso al camino? Necesito que alguien me diga, ¿sabe qué? Deberías hacer eso, eso y eso, y eso te ayudaría a dejar el pecado, a regresar el y por último, enfrentamos bien cuando confiamos en Dios. Confiamos que Dios es el que hace la obra. Cuando yo confronto y yo siento que yo te tengo que cambiar, ¿sabe qué hago? Te hablo hasta que estás sordo. Te hablo hasta que tú digas, ok, me rindo a ti, Felipe. Yo voy a hacer, cállate, yo voy a hacer lo que tú quieres, no te preocupes, ya, 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 ya. No, yo empujo, manipulo y te trato de hacer cambiar a la fuerza. Pero cuando tú y yo creemos que Dios es soberano, que Dios cambia los corazones, entonces, ¿qué somos? A confrontar, solo somos los mensajeros. Y puede ser que lo que decimos bien, no viene de Dios, está bien, solo vamos a decir, ya estuvo. Tal vez es de Dios. Solo somos los mensajeros. Solo tenemos que ir y decir, leer la Biblia, decir eso es lo que puedes hacer para cambiar. Ora, habla con el Espíritu Santo, que Él te diga qué hacer. Y si lo que yo he dicho no viene de Dios, botalo en la basura. Yo solo soy el mensajero. Y después lo dejamos ya libre de nuestra responsabilidad. Lo ponemos en manos de Dios. Entonces, una pregunta más, ¿qué necesitas hacer? Pensando en todo eso, de confrontarse, confrontado, ¿qué necesitas hacer? Tal vez, tú escuchando eso, no has tomado tu decisión de seguir a Cristo. Y tú dices, wow, qué bueno, porque yo no sabía que Dios, al tomar la decisión de entregarme a Él, que Él usaría otras personas para confrontarme y guiarme. Y tú dices, hey, yo no quiero eso. Pero tal vez por otro lado, y eso sería el Espíritu Santo, tú sientes, solo aún pensando en eso, tú sientes jalado a entregarte a Dios, porque tú sabes que cuando Él te confronta por su palabra, por su Espíritu o por otras personas, que Él va a estar cambiándote para que seas conformado a la imagen de su Hijo, más como Jesús. Y tal vez hay algo dentro de ti que sería el Espíritu Santo que te dice, yo quiero eso. No me va a gustar, pero sí quiero eso. Y en esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien y te guiaremos por el proceso de arrepentirte y bautizarte. ¿Qué necesitas hacer? Tal vez para otros, desde que empecé a hablar, Dios ha puesto a alguien en tu mente. Una persona que es cristiano y tú sabes, yo he visto pecado en esa persona, yo tengo que decirle, no he querido, he puesto todas las excusas, pero es mi responsabilidad y yo no he cumplido. Ok, hazlo, hable con el Espíritu Santo para que Él lo confirme, pero si viene de Él, confronta a esa persona, no deje pasar más tiempo, hazlo hoy, hazlo mañana, no deje pasar más de una semana, obedezca a Dios como hizo Pablo con Pedro. Tal vez para ti no hay nadie que tiene que confrontar ahorita. Tal vez hoy solo es para que Dios te prepare para que cuando estés en el momento y sabes, debería hablar para que tengas el valor y para que sepas que es tu responsabilidad. No es algo que vas a traer a Felipe para que él lo... No, no, que Dios te está dando la responsabilidad a ti de usar la palabra para confrontar a alguien. Entonces, ¿por qué no hables con Dios hoy? Decirle, Dios, cuando tú quieras. No voy a querer hacerlo, pero estoy dispuesto a hablar por ti. Y por último, tal vez tú has recibido una guía, una confrontación, una corrección, un consejo. Y tal vez la persona lo hizo bien o tal vez lo hizo mal, pero tú dijiste, no. Y pusiste razones, y, pero pensándolo bien, tal vez en todo ese tiempo de, tú dirías, ay, yo estoy en el lugar de Pedro. Yo estoy recibiendo, he recibido una confrontación. Y yo he dicho que no, pero yo sospecho que sí es de Dios. Si es así, ¿por qué no imitas a Pedro? Porque por lo que vemos de esa historia, del resto de la historia de la vida de Pedro, él se arrepintió, él recibió la corrección. ¿Por qué no recibe la corrección que ya has recibido? ¿Por qué no preguntas a Dios si viene de Él y aceptarla? ¿Qué vas a hacer? Vamos a tomar un tiempo de cantar a Jesús. Vamos a recordar su muerte en la cruz, su resurrección de la muerte, el poder que da a sus seguidores. Vamos a tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invitamos que participes mientras cantamos. En la Santa Cena, en la comunión, recordamos por qué nos sometemos a Jesús. Si tú eres cristiano, a tomar la Santa Cena, está recordando, Él murió por mí, yo me he entregado a Él. De la forma que Él quiere confrontarme, la respuesta es sí. Y yo voy a ser usado por Él para confrontar a otros. Nos sometemos a Él. Dios, te damos gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a tener valor como la tuvo Pablo de tener las conversaciones difíciles cuando tú nos enseñas lo que debemos de decir a alguien. Y Dios, te pido que nos ayude a ser una comunidad de personas que dice la verdad en amor los unos a los otros y que nos vayamos siendo más y más como Jesús. Es en su nombre que oramos. Amén.